Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 25 de abril, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Valentin Blanc. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Recta final en el Vaticano para los funerales del Papa Francisco. Son más de 150.000 las personas las que han visitado hasta ahora los restos del Papa en la Basílica de San Pedro. Jefes de Estado y monarcas llegan esta noche a Roma para participar en las exequias. Nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y el Poder Judicial. El FBI detuvo a una jueza acusándola de bloquear el arresto de un migrante que se presentaba en su tribunal a dar testimonio. Es el primer caso en que la administración Trump acusa a un funcionario por supuestamente interferir con la ley de migración. En este noticiero iremos también a Perú. Allí se descubrió la momia de una mujer de hace 5.000 años. Ella habría pertenecido a la élite de la civilización de Caral, la más antigua de América, y demostraría que las mujeres desempeñaron un papel muy importante en esta cultura. En el Vaticano, etapa final en la organización de los funerales del Papa Francisco. En este último día de Capilla Ardiente, los rezos del Papa han recibido al menos 150.000 fieles que llegaron hasta allí para darle el último adiós. Durante horas, personas de todos los lugares siguen recorriendo la nave central de la imponente Basílica de San Pedro para despedirse al menos durante unos segundos del jesuita argentino. Una de las que llegó hasta allí es Cintia Suárez. Nos lo cuenta Heriberto Araújo. Ojo, nuestro corresponsal desde el Vaticano.
Pocas horas después de ser informada de la muerte del Papa, a quien conoció personalmente, la argentina Cintia Suárez se subió a un avión para despedir a Francisco en Roma.
Es el viaje que nadie quiere hacer, el motivo por el cual uno nunca quisiera estar en Roma.
Esta escritora, biógrafa de Mamantula, la primera santa de Argentina, que fue canonizada por Francisco hace apenas un año, llegó a tiempo a Roma para rendir un homenaje íntimo a Jorge Bergoglio en el mismo lugar en el que falleció, la residencia de Santa Marta.
Fue el primer impacto de verlo a Jorge Mario Bergoglio en ese féretro, ¿no?, en ese cajón.
No fue la última vez que le vio. Desde entonces, explica RFI, a pocos pasos de la basílica donde yacen los restos del Papa, ha ido hasta dos veces a San Pedro.
Me reconforta el hecho de ver esta plaza colmada hasta toda la noche, ver este aplauso que en el traslado del cuerpo. Son gestos que el Papa no solo se lo merece, sino que también dan esperanzas para seguir adelante.
Ahora Cintia se prepara para los funerales mañana, antes de volver a Argentina el día 28. Desde allí seguirá un cónclave que desea consagre el reformismo impulsado por el Papa argentino.
Esta línea de la cercanía y de la austeridad, en donde se valora a la persona por su condición humana y no por lo que tiene.
Desde el Vaticano, Heriberto Araújo para Radio Francia Internacional.
De cara a los funerales de este sábado, presidentes y monarcas de todo el mundo se encuentran ya camino a Roma. Uno de ellos es Donald Trump, que antes de despegar afirmó que mantendrá varias reuniones en paralelo al funeral. Incluso podría verse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para hablar sobre la guerra con Rusia. Sobre una eventual tregua entre Rusia y Ucrania, precisamente discutieron también en Moscú el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el presidente ruso Vladimir Putin. El Kremlin dijo que las conversaciones, que duraron tres horas, fueron constructivas y que se abordó la posible reanudación de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Más temprano, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que Ucrania podría tener que ceder territorios a Rusia para alcanzar una paz temporal, algo que tanto Estados Unidos como Rusia consideran necesario. Escuchemos.
De momento no hay solución. Se habla mucho de posibles soluciones y uno de los escenarios que mencionas sería ceder territorio. No es justo, pero para la paz, una paz temporal, quizá podría ser una solución temporal.
En el terreno de la guerra, Rusia acusó a los servicios secretos ucranianos de estar detrás del atentado en el que murió un general ruso cerca de Moscú. En Estados Unidos, el FBI detiene a una jueza de Wisconsin acusada de obstruir la detención de migrantes. El arresto de Hannah Dugan es el primer caso conocido públicamente en el que la administración Trump acusa a un funcionario local por supuestamente interferir con la aplicación de la ley de migración. Para tener detalles sobre este caso que enfrenta nuevamente al Poder Ejecutivo y Judicial, conectamos ya con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington. Cristóbal.
En su cuenta de X, Kash Patel, director del FBI, aseguró que la juez Hannah Dugan habría ayudado al migrante Eduardo Flores Ruiz a escapar de un arresto en una corte local de Milwaukee por estar en Estados Unidos de forma ilegal. El trino fue después borrado, pero según el director del FBI, tendría evidencia de que habría obstruido la juez este arresto que llevaba a cabo oficiales migratorios de Estados Unidos contra el migrante. Cabe resaltar que la juez Hannah Dugan habría dicho en el pasado al medio local Journal Sentinel que era normal que funcionarios de ICE se presentaran a su corte y arrestaran a otras personas que estaban siendo procesadas por estar en el país ilegalmente. Este arresto a la juez local se da después de que Emil Bove, un fiscal general adjunto, publicara un memo en el que le dice a sus fiscales que siguieran adelante con procesos criminales en contra de oficiales locales que se opongan u obstruyan esfuerzos de agentes migratorios federales. Además, viene después de esta disputa pública entre Donald Trump contra los jueces federales que bloquean o obstruyen políticas federales y de Donald Trump en el país. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Seguimos hablando sobre la política antimigrante de Donald Trump y de sus efectos en la población estadounidense. Nuestra enviada especial a la frontera de Estados Unidos con México, Natalia Olivares, recogió el testimonio de Mirna, una migrante que llegó a El Paso hace 30 años cuando era niña y tiene un estatuto legal llamado DACA, que protege a quienes llegaron siendo menores. Ella teme que la administración Trump remueva este estatuto, la arresten y la deporten como le ha pasado a otros casos DACA. Ella podría ser separada de sus hijos. Ellos son ciudadanos estadounidenses. Escuchamos su testimonio.
La verdad, ahorita, ¿cómo están las cosas? Simplemente por la apariencia, un perfil racial, de que hasta por manejar y que te quieren buscar cualquier excusa en lugares. Ha habido aquí de situaciones en las que vienen a buscar, por ejemplo, a otra persona en algún local. Entonces, el temor de estar en ese lugar cuando llegue a pasar eso. Creo que eso, en realidad, ahorita cualquier cosita te da miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, obviamente, lo que viene siendo que reuniones familiares, todo eso lo tratamos de evitar. Por lo mismo, para no llamar tanto la atención, pues porque sí, la situación sí se está viendo cada vez más dura.
En el ámbito internacional, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar la explotación comercial del fondo marino. Organizaciones denuncian que esta explotación podría causar estragos en el medio ambiente. Incluso China denunció que con esta iniciativa Estados Unidos viola el derecho internacional. Sin embargo, legalmente no sería así, pues Washington no suscribió la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Así lo explica Alfonso Barrada, profesor de Derecho y Negocio Marítimo en la Universidad Comillas de España.
En materia de derecho marítimo internacional y de Estados Unidos hay que hacer una salvedad siempre, porque el régimen jurídico internacional del derecho marítimo está recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 1982, pero los Estados Unidos no han firmado la convención, con lo cual no son parte en la misma. Son situaciones jurídicas muy difíciles de valorar y de apreciar por ese hecho tan característico de que los Estados Unidos no hayan suscrito la convención, lo cual les exime o les libera de ciertos compromisos que el resto de la comunidad internacional ha asumido. Es cierto que ellos tienen las manos libres, no tienen ninguna ley, no se han comprometido a ninguna norma internacional que les impida explotar los fondos marinos más allá de en los espacios marítimos internacionales. Y esa es la dificultad de valorar esa situación.
Este viernes se celebra el Día Internacional del Paludismo. Más de 263 millones de personas contrajeron la enfermedad en 2023, aunque en Latinoamérica el balance es positivo. Paraguay, Argentina, El Salvador y Belice, por ejemplo, fueron certificados libres de malaria. Explicaciones del doctor Roberto Montoya, asesor regional para la malaria en las Américas, con un estado de la malaria en América Latina.
La problemática de la malaria afecta a muchísimas comunidades indígenas, también en países de Centroamérica, en Panamá, por ejemplo, y en esas comunidades de muchísimos municipios de Brasil, de Venezuela, de Colombia, también en el Pacífico colombiano especialmente, termina siendo un evento de muchísima importancia para esas poblaciones. El año 2023, la región registró un total de 505 mil casos de malaria. Hubo una reducción importante con respecto al año 2019, cuando hubo un pico de la malaria en la región. Pero la malaria está más o menos estancada, esa cifra, y eso es lo más importante. Nosotros creemos en la Organización Panamericana de la Salud que los países sí pueden eliminar malaria en el continente. De hecho, en los últimos 5 años, 4 países de la región ya han sido declarados como países libres de malaria. Entonces, sí se puede hacer, pero para poderlo hacer hay que tener una alianza de los ministerios de salud con la sociedad, con las comunidades afectadas y con muchos otros actores en los países.
Vamos ahora a Perú, donde un grupo de arqueólogos ha descubierto una momia de hace 5.000 años. Son los restos de una mujer de la civilización Caral, una de las más antiguas del mundo y la más antigua de América. La clave de este hallazgo es que demostraría que las mujeres desempeñaron un papel muy importante en esta cultura. Juan Cascón conversó con la arqueóloga y descubridora de Caral, Ruth Shadi.
Así es, porque los restos que se han encontrado corresponden a una mujer de élite, informan desde Perú. ¿Y cómo identificar su estatus? Nos lo explica Ruth Shadi, arqueóloga peruana al frente del proyecto.
Hemos encontrado un adorno muy importante con un trabajo muy minucioso, ¿no? Que hace ver que han sido especialistas en esa artesanía. Por otro lado, también textiles de algodón, cestos y una serie de trabajos que se han hecho para su entierro.
Estas evidencias permiten saber más sobre las culturas que existían en la costa, la sierra y la selva amazónica. Culturas que, según las investigaciones, mostraban un gran respeto entre ellas hacia la naturaleza y también hacia la mujer.
Si a la mujer le correspondía tener posición política, se la daban. Por eso cuando llegaron los españoles, les llamó mucho la atención y preguntaban por qué esta mujer es gobernante, ¿no? Parece que había una distinción entre la inteligencia pues cognitiva y la inteligencia emocional, y la combinación de ambas siempre la tenía la mujer, ¿no? Y no era que se la marginara.
Esta momia ha sido descubierta en la ciudad de Áspero, antigua población pesquera de la civilización Caral. Una zona que Ruth Shadi y su equipo llevan explorando desde 1996 y que, por cierto, fue durante años un vertedero antes de ser declarada sitio arqueológico.
Agregar que Ruth Shadi denunció que ella y su equipo siguen recibiendo amenazas de muerte y ataques de mafias dedicadas al tráfico de terrenos en la región y que pese a ello no cuentan con protección policial en Perú. Hasta aquí las noticias en RFI.